tal? Hola a todos y a todas. Una semana máis, un mércoles máis, estamos aquí con Ángeles García Portela. Moi boas tardes, Ángeles, e benvida.
Gracias, boas tardes.
Con Ángeles García Portela, pues neste espacio, neste a contracorrente de cada semana, no que, bueno, pues falamos a partir das entradas do seu blog de El Otro País, la sociedad civil. Xa saben que, bueno, pues poden acceder a él tecleando aí angelesgarciaportela.com no seu navegador e acceden directamente ao seu blog, e ali, pues, en fin, poden, ademais de ler, comentar, interactuar.
Sí.
Hai unha cousa que me parecía increíble. É máis, cando chegou Ángeles, dixo, isto é verdad?
Sí, sí, é verdad.
E confirmo-me que é certo.
Lo que cuento le pasou a un amigo mío, claro, que como vive en un pueblo, no quiso publicarlo en su blog porque podrían saber de quién se trataba e non le interesaba.
Sí, o caso é un caso que nos parece absolutamente insólito. Cando a facenda se convierte na casera, titulas,
sí. Tí,
bueno, pois contas a historia de un amigo que vive de alquiler e que recibiu unha notificación da Axencia Tributaria na que lle combinan a pagar o alquiler da vivenda directamente á Axencia Tributaria, non? Porque ao parecer o seu caseiro ten unha débeda contraída coa facenda. Bueno, además esa carta creo non ten desperdicio, ¿no?
Bueno, la deuda son 1.300 euros o algo así, ¿no? Uh-huh. Bueno, mi amigo cuando recibe la carta primero cree que es él el acreedor.
Claro,
ya. Pero ya le ponía, ¿no? Dice, esta notificación no se le emite como deudor, sino para indicarle las actuaciones que debe llevar a cabo respecto a los pagos que tenga pendiente. Ya, uh-huh. No va con usted, pero,
no va con usted, pero usted
me tiene que pagar a mí, ¿no?
Exacto. Usted tiene que ponerse... ten que pagarme directamente a min, non? Pero sí que hai advertencias, ¿eh? Es decir, que non é que sino que acórdese de pagarme.
Sí, sí, bueno, además ya le da las normas, tiene que pagar antes del día 10 el alquiler a Hacienda. Es irrecurrible, tiene que pagarle de todas modas, y además, si no le paga, curioso, tendrá que pagar intereses. Es curioso porque uno no paga intereses si no paga, deja de pagar el alquiler a un casero, con lo cual las condiciones se le alteran.
Sí, sí.
Por otro lado, si no tiene dinero, ¿qué pasa? Que Hacienda lo va a denunciar para echarlo a la calle. Es que todo, a mí me parece, tenemos un país que parece que todo funciona bien, pero es que si miras con el microscopio, como la película del Potemkin, empiezas a ver todos los gusanos, ¿no? Y todo lo que no funciona, porque será legal, pero esto es totalmente surrealista. Mi amigo, primero, no tenía por qué enterarse que la señora, bueno, el señor iba a cobrar a su casa,
claro,
y quedó volado él de informarle que no le podía pagar a ella. Más volada y perpleja quedó la señora.
Claro.
Total, que se quiere ir de la casa porque les desagrada. Le volvió a llegar otra, que vuelve a tener que seguir pagándole a Hacienda. Pero tampoco sabe si la puede abandonar, porque ahora, como es rehén de Hacienda... Y claro, yo puse al lado unas noticias que todos sabemos, que el Tribunal de Cuentas denuncia el descontrol de Hacienda sobre los privilegios fiscales de la Iglesia. El Estado perdona 40.000 millones de impuestos al año sin verificar a la mitad de los beneficiarios. Dos empresas de la familia de la ministra de Sanidad deben 6,7 millones a la administración pública. Y persiguen a una señora que tiene una casita de lo más modesta, por 1.300 euros, y conminan a que le pague la renta a Hacienda el inquilino. Bueno, este país de verdad está colapsado.
Para un inquilino que ni siquiera ten derecho a, en fin, a protestar, a decir, pues mire, non estou de acordo, porque na mesma carta o que lle din é que non é susceptible de recurso algún por a entidade pagadora, é dicir, por parte del, xa que non lle afecta os seus dereitos ou intereses lexítimos. Entonces, en fin, que eso, a situación é tremenda, pero claro, incluso hasta o punto de que esa persona, ao final, cando si quere deixar a casa, pues claro, e vai me pasar algo si
tiene miedo, sí, claro, ahora se tendrá que pillar un abogado o algo, porque que sí que afecta sus intereses legítimos, desde el punto y hora que dicen que puede ir por llegar a lo penal, cuando nada habría de penal si la relación fuera con su casera, y luego tener que pagar intereses de demora. En un alquiler no se pagan jamás intereses de demora porque te retrases del día 10.
Claro, e por outro lado, pois efectivamente un pode pactar co seu caseiro, o mellor pois que en vez de pagar a principios de mes, pois paga a mediados porque lle vai mellor, etcétera, etcétera, claro. Non? Dice, no, en este caso xa, usted antes do día 10 teme que pagar, etcétera, non?
Claro, por eso, Hacienda, ya sabemos que no somos todos, pero es que algunos los persigue, porque es que me parece una cosa terrorífica que le pase a una persona sabiendo la amnistía de este país y todo esto. Quiero decir, yo estoy indignada y no soy la víctima la casera, ¿no? Sí, pero sí. Es que es increíble.
Por otro lado, preguntas de ti también, ¿dónde está ahí a protección de datos, ¿no? Porque porque todos tenemos que saber que esa persona ten unha débeda coa Facenda.
Claro,
claro, porque ten que saber o seu inquilino que ten unha débeda coa Facenda. Eso por unha banda. E por outro lado, pues bueno, que un xuez, cando se xuicen este tipo de cousas, o xuiz determina a cantidad que un, en fin, que un pode pagar ou que un que non se pode quitar a unha persona ou a unha familia por un mínimo de subsistencia, ¿no?
Claro, y aquí Hacienda no tiene en cuenta que a lo mejor la señora era sus únicos ingresos y no tienen para comer. Y además la cifra es que es irrisoria. Claro. Yo me pregunto si darían esto a esos fondos buitres tipo Cerberus, si deben un poco a Hacienda, si le cogerían la renta de todos estos inquilinos sociales que se han apropiado.
A resposta probablemente
yo ya me la sé también.
Claro, creo que todos atemos en mente, pero a verdade é que falamos de unha débeda de 1.500 euros, es decir, 1.500 e pico de euros, que unha, vamos, que en fin, como bastante sonrojante, ¿no? Bueno, e temos para sonrojo tamén a seguinte historia, o candidato español para o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.
Sí, bueno, recibió un cero patatero.
Recibió un cero patatero, ¿no? O candidato que presentou o Partido Popular, o goberno, que apostou polo presidente do Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, militante do Partido Popular, sí, ao menos hasta o 2011, para ese cargo no Tribunal Europeo dos Dereitos Humanos. Bueno, pues parece que o home non reúne moitos requisitos. Todo esto a pesar, porque a través de sí das redes sociales sí que sabemos, por exemplo, que, entre outras cousas, recibe un cero porque non tiña dominio do inglés. Sin embargo, pues no formulario que presentou sí que...
Sí, sí, ponía dominio del inglés bueno, hablado, escrito, y muy bueno del francés.
Y, ¿no? Muy bueno del francés,
y cuando sí llega dice, pero no me habla en castellano, que no entiendo nada, ¿no? Bueno, sí, claro, todo esto lo sabemos, lo que tú dices, gracias a las redes sociales. Él ya había mentido, o por lo menos no había dicho la verdad, porque había ocultado que había sido militante y cotizante del PP. Uh-huh. A pesar de eso, claro, el gobierno lo afinó, es decir, cambió la legislación para que una candidata que no era del perfil que le interesaba al gobierno, María Emilia Casas, no se pudiera presentar, con lo cual cambiaron la ley para que no se podía tener más de 66 años para presentarse, o sea, afinando, ¿no? Bueno, esto el Constitucional lo tumbó, pero aún así se presentó él en una terna, ¿no? Volvió a insistir. Y se suponía que dominaba el inglés y el francés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya no lo quería porque se tenía que abstener en muchísimas cosas que tenemos pendientes con esta justicia de este país. Y entonces tendría que poner una persona cada vez que se estuviera, lo cual...
Cada vez que se... Claro.
Pero es que ahora mucho peor, porque al no saber idiomas tiene que tener un traductor allí. Y claro, el choteo en las redes sociales fue mucho, ¿no? Porque decía, este se cree que ser del PP sirve para todo, ¿no? Para que lo nombre todo, pero fuera de aquí no.
Bueno, pues a este postulóse para eso, para magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se recibía, como decíamos, cero votos, dos 10 votos que estaban en xogo por parte da Comisión da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa. O motivo, pues eso, non saber inglés nin francés falado, un requisito imprescindible para formar parte dese tribunal. O feito de que tivera sido militante do PP parece que en Europa pues non puntúa, ¿no? Como sinalas. Cando empezaron a entrevista, pues eso, este señor que puxera no cuestionario que dominaba o inglés e o francés, pues preguntoulles sorprendido si non lle preguntaban en español, ¿no? Entón, pues bueno, parece que se viu sorprendido porque él esperaba que eso fora en castellano, din fontes do seu entorno. Un mes antes, os tres candidatos que se presentaron foran sometidos a unha entrevista previa en exteriores e ali comprobaron que o ex-presidente do Tribunal Constitucional non tiña nivel de inglés ou o nivel de inglés ou francés necesario para ese cargo. Foi outro escollido por parte da comisión, sí. Martín Pérez de Nanclares, non? Que excesivo parecer fala os dous idiomas. Se o escollido fora Pérez de los Cobos, necesitaría ir acompañado de un traductor, algo que va a parecer un feito inédito neste Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Una de las condiciones es precisamente saber idiomas.
Bueno, recordas aquí que Pérez de los Cobos é irmão dun coronel da Garda Civil, de Diego Pérez de los Cobos, que foi o que coordinou todas as accións da policía, da Garda Civil e dos Mossos de Escuadra relacionadas con 1 de outubro, ¿no? con referéndum de 1 de outubro. A Diego é alto cargo do Ministerio do Interior desde 2006, que nombrou asesor de daquela titular da carteira, que era o socialista
Rubalcaba.
Mantívose con Fernández Díaz e agora con Zoido. E ademais o pai de ambos, pois ao parecer foi que era pediatra de profesión, foi tamén ou formou parte da candidatura de Fuerza Nova, que a xente máis nova igual non lles di moito, pero os que si xa temos unha idade, si sabemos perfectamente que era Fuerza Nova, presidida ou comandada por Blas Piñar, non? No seu momento. En fin, que...
Pues bueno, foi un choteo en las redes sociales. Hay un tuitero que se llama Eterno Primavera que decía, qué raro la prensa, con las Coca-Colas que se tomó Espinar no paraban de, de comentarlo, pero el cero de Pérez de los Cobos no lo citan, y realmente la prensa escrita yo no he visto nada.
Xa.
En la radio sí, pero la prensa nada.
En fin, bueno, tamén, si falamos de prensa, claro. Hay que falar do Grupo Prisa, ¿no? Do Grupo Prisa, da súa independencia e dos seus acreedores, que por certo esta entrada ilustrala cunha viñeta moi bonita onde sí. se ve unha, en fin, unha rotativa na que entran os diversas tintas.
E cada un chorro de tinta con cada cosa, sí, uno pone banca, outro
das petroleiras, outro das eléctricas,
e logo sale a letra impresa.
Exacto, sale a letra impresa e o que está revisando os periódicos din como me gusta o olor a prensa independente pola mañá.
Sí.
Bueno, pa, al final parece que foi Manuel de Polanco que sustituiu a Cebrián no Consello de Administración, non? Ainda que se falaba de Monzón.
Tiene unha tremenda deuda e claro, los acreedores, la condición era que Cebrián no siguiera e intentaron poner a Monzón, pero al final foi Manuel de Polanco, ¿no? Es muy importante saber, bueno, dime qué escribes y te diré a quién le debes, ¿no? Y quiénes están detrás. Es decir, detrás del país está CaixaBank, el Banco de Santander, HSBC y los funds, sobre todo, bueno, no recuerdo el nombre de uno de ellos, pero no solo son los acreedores, sino que consiguieron un crédito del Banco de Santander, para aplazar la deuda hasta dentro de 4 años, con un periodo de carencia. Bueno, entonces, claro, a ver, si eres el acreedor del Santander, ¿van a poder dar alguna noticia negativa en caso de que se produjere? Ya digo, produjere, no produjera, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, bueno, detrás de esto también hay que ver de dónde proceden los consejeros que han sido nombrados, porque han cesado a 5 y han nombrado otros 5. Desde luego, ninguno de una ONG.
Bueno, ningún de un ONG, ¿no? Entre eles, bueno, son Sonia Dulá, que é vicepresidenta de Bank of America, de Merrill Lynch, que empezou a súa carreira en México, en Pemex, traballou despois 9 anos en Goldman Sachs, levou a cabo pues, privatizacións como a de Telefónica, Endesa e Repsol de España, Telmex de México, ¿no?
Nos dá unha idea, ¿no?
Sí, claro. Francisco Gil Díaz, tamén economista e político, presidente do Consello de Administración do Grupo Avantia, compañía subsidiaria de ACS, tamén foi presidente tamén de Telefónica en México, secretario da Facenda e Crédito Público con o presidente Fox, conselleiro independente en Bancomer, en Telefónica México, na Bolsa Mexicana de Valores, membro tamén de varios consellos asesores, entre outros, pois de Fiat, de Chrysler, de Fiat e Chrysler de México. E Gómez Navarro, bueno, este sí que nos sona bastante máis, sí. Porque este pertenceu foi membro do PSOE, foi accionista fundacional del país, secretario de Estado no seu momento e presidente do Consello Superior de Deportes, ademais de ministro de Comercio, Turismo e Cooperación Internacional de España. Foi presidente executivo de Aldeasa, en a actualidade está ao fronte da empresa MBD, que se dedica á consultoría empresarial fusiones e adquisiciones. En fin, o de Javier Gómez Navarro, xa diríamos que era un, sí, una persona conocida, entre otros, un ministro, ¿no?
Y un prototipo de persona del PSOE convertida en empresaria, ¿no?
Javier de Jaime, socio director de CVC, Capital Partners, como responsable das oficinas de España e Italia. Tamén traballou na compañía británica 3i, onde desempeñou os cargos de Investment Controller no Reino Unido e de director regional en Madrid. E Javier Montón,
que al final non dirixiu, pero sí está en el Consello.
Que sí está no Consello, que seguidamente non dirixiu, pero sí que está no Consello. En fin, director de banca corporativa en Caja Madrid, socio de Arthur Andersen, en fin, un
vicepresidente ejecutivo de Telefónica, claro. Y al final saltó a la palestra por Indra, porque era presidente, y acabamos enterándonos que utilizaba un avión con fines privados, por lo que tuvo que devolver el dinero, ¿no? Y fue cesado.
Xa, tamén conselleiro de ACS, sí, durante 12 anos, como conselleiro de ACS Servicios e Concesións. Así que, en fin, canto de independente, non? Acabas preguntándote.
Y miembro del Consejo de Administración del Santander, hoy en día, o sea, el acreedor del país, ¿no? Y el fondo que no me acordaba es Amber, ¿no? El fondo que es mayoritario sumado con los bancos.
Claro, logo canto de independencia pois se pode ter cando un, en fin, RN de toda esta xente, ¿no? A fin de contas son os seus conselleiros.
Sí, es que isto hai que tenerlo al lado cada vez que ojees el periódico.
Claro, e logo probablemente entendas moito mellor algunhas cousas, ¿no? E algúns titulares, etcétera. Bueno, a outra viñeta coa que ilustras tamén, pois tamén está moi ben, que hai unha especie de sillón feito con periódicos, que a prensa, a información é poder comprala, poder, puntos suspensivos, poder comprala.
Tamén se pode comprar a información.
Tamén, naturalmente, tamén se pode comprar a información. Bueno, eso con respecto a El País e a esa, en fin, prensa independente ou a independencia de Prisa e os seus acreedores. E, bueno, todos recordamos a ese es Nadal, bueno, a ti creo que hasta se tocou incluso de cerca, ¿no?
Directamente.
Casi directamente, exacto. Ese Nadal e eses problemas que tiveron moita xente que viaxaba cara a Madrid, que se viu inmersa nunha nevarada e que tuvo que finalmente intervir a Unidade Militar de Emerxencias despois de que a concesionaria da autopista, que aquí eso en este país pasa moito, non? De repente solo sirven para sacar beneficios, para cobrar, para pero logo cando hai un problema, pois son menores de edad e non...
Non teñen ninguna responsabilidade, a única que teñen é de cobrar.
Claro. Bueno, pois o 6 de xaneiro foi, ademais, o Día de Reis, non? Cando milleiros de personas quedaron atrapadas na AP6 durante 18 horas, diante da inacción da concesionaria de Iberpistas, que é unha filial de Albertis. Máis de 250 efectivos da Unidade Militar de Emerxencias tiveron que intervir e acudir ao rescate dos viaxeiros. Claro, unha vez máis, o privado para cobrar e o público, en este caso, para rescatar, ainda que esta vez sin sentido figurado, ¿no?
Sí, tal cual, sí, rescate tal cual. Físico.
Sí, exacto. Así que a concesionaria e o goberno intentan eludir responsabilidades e cúlpanse mutuamente. O director xeral da DGT, o señor Gregorio Serrano, que estaba no fútbol, ¿no? En Sevilla, foi máis alá e culpou en primeiro lugar os automovilistas.
Sí, por haber salido. Claro. El Día de Reyes, que todo el mundo vuelva a casa, ¿cómo no vas a salir? ¿No?
Este Serrano é a mão dereita do ministro Zoido en Sevilla. Levou uno con él porque, bueno, en estes casos parece que a cosa suele ir por familias, ¿no? A pesar de que creo que o tipo non tiña moita ninguna experiencia en cuestións de tráfico.
Se lo llevó por eso, porque aquí van por cuotas y a él le tocó llevar a su amigo de Sevilla. Yo me planteé de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, y decir cómo, por qué tiene la concesión Iberpistas y hasta cuándo y por qué, ¿no? Entonces, busqué y encontré, como todo, el origen en el franquismo, para empezar.
Desde el año 68, ¿no?
Claro, y es más, se le acabaría la concesión este año si no fuese... que se fue prorrogando de una manera un poco arbitraria, ¿no? Bueno, se hace el túnel del Guadarrama y se da en concesión y eso, por la concesión es por 50 años. Uh-huh. La pilla, lo que se llamaba en aquel momento Ibérica de Autopistas, que el dueño era Antonio Blasco Oller. Bueno, en ese momento el ministro de Obras Públicas era Federico Silva Muñoz. Y como todo tiene una conexión, es el padre de Marta Silva, que es la primera mujer abogada del Estado, uh-huh. y Rosario Silva, presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y este ministro, en la época de la concesión de autopista, es cuñado de Álvaro Lapuerta. Es decir, todo caray. Relacionado.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Bien, pues el peaje en teoría eran 50 años y las provincias de Ávila y Segovia protestan porque les sale carísimo el acceso a Madrid pagando pues esa cantidad de dinero que hay que desembolsar. Sí. Con lo cual pedían una autovía, pero no. Se hicieron dos autopistas de peaje y se metió en el paquete esta autopista para prorrogarle la concesión. Ajá. Y así lo hizo Rafael Arias Salgado. La concesión se prolongó muchos años más por meter en el paquete, hacer las dos autopistas de Ávila y Segovia. Bien.
Sí.
Comisiones Obreras y los ecologistas denunciaron y hubo una sentencia, es decir, se hizo de un modo no legal uh-huh. esta concesión.
Sí.
Pero paralelamente, mientras, ya en el 2004, Francisco Álvarez Cascos pues también ya estableció la obligación de indemnizar a la concesionaria por utilizar como variante del Guadarrama otro tramo de la autopista, más concesión.
O sea, luego, ahí ministro tras ministro, también de etapa democrática, o único que fueron garantizando ya a concesionaria os seus beneficios.
Es el capitalismo, sí. amigo, que decía el otro, ¿no? Uh-huh. Intentas a prorrogar la concesión, pues, por ejemplo, un tercer carril. Te hace un tercer carril que a lo mejor ni siquiera arregla mucho, pero con eso, con la excusa, van prorrogando la concesión. Uh-huh. Con lo cual, así estamos, que este año volvería al pueblo y se llevó. El ministro José Blanco, lo mismo, un nuevo decreto, por obras adicionales previstas, le dio más dinero y aumentó la concesión. Perdón, hasta que Ana Pastor cumple la sentencia europea de esto que había hecho mal el ministro anterior, y aumenta, prorroga el tiempo y se lo rebaja 7 años de lo prorrogado. Y esos 7 años los vamos a acabar indemnizando. Uh-huh. Vamos. Negocio redondo.
Exacto. Al final, siempre acaba pagando os mesmos, ¿no?
Claro.
Acabamos socializando as perdas ou que seña ou indemnizando con cargo sempre aos bolsillos dos ciudadanos.
Claro. E por que pasou tamén isto? Pois non é casualidade que paralelamente que cada vez ganan máis dinero, hacen recorte de plantillas, quitan los puestos de trabajo del peaje, sí. que no deberían, ya que cada vez ganan más, sí. colocan una máquina que se llama Pago Fácil, que es un choteo, porque fácil,
sí, mira usted, fácil, sí.
a mí fácil es que haya un señor. Uh-huh. Y entonces también, ¿qué hicieron? Pues hicieron una subcontrata para los quitanieves, con lo cual, uh-huh. claro, eso también, el señor, si le tiene un tramo de carretera y lo conoce, sabe perfectamente dónde hay más nieve, pero si es arbitrario y te mandan un día para un sitio, otro por otro, no tienes ningún control uh-huh. de la carretera, ¿no? Entonces, es así.
En fin, recortes de plantilla y claro. pasan de terra, llegaron a ter 300 empleados y de 300 a 186 empleados, ¿no?
Claro, porque la noticia es, quedaron atascados 18 horas, pero esta es la intrahistoria. ¿Por qué pasa esto? Pues por las privatizaciones estas, ¿no? Los claro. beneficios, esta es una de las más rentables del país. 178.000 euros limpios al día obtienen. Pero hay otra cosa, como las empresas de autopistas, algunas autopistas no son rentables, pues también cambian unas por otras.
Sí.
Es decir, no me es rentable la autopista de aquí. Bueno, pues entonces te prorrongo la concesión de esta que sí es rentable y seguimos pagando toda la vida.
Digamos que ahí siempre ganan los mismos.
Claro.
Ya se encargan, en todo caso, los gestores do público de garantizar que siempre ganen los mismos, ¿no?
Y luego más. Es decir, cuando estas empresas, porque detrás de Abertis está la Caixa Catalana, que también dice que fue pago a la Caixa, vamos, que fue pago a este pacto que hubo de bisagra de los catalanes durante la transición para gobernar, pues quieren hacer liquidez, pues se vende, y entonces ahora hay un montón de compañías, una alemana, como Enel, optando a esto. ¿Y en realidad qué venden? Pues venden una concesión de favor que le han dado, porque no son dueños de nada. Solo es tenerla el chollo de tener una explotación, y venden eso, humo.
Uh-huh. En fin, a Abertis é agora mesmo objeto de unha puxa de dúas grandes compañías, non? A Hochschild, que é unha filial alemana de ACS, de Florentino Pérez, ao parecer, e a italiana Atlantis, que, por certo, Florentino, que anda preocupado pola corrupción.
Sí.
Lín por aí, que andaba preocupado pola, bueno, as cuestións de corrupción. Non?
Porque se sepa.
porque se sepa, efectivamente, supoño. Pretenden facerse coa compañía e con todas as súas accións. Teóricamente o goberno é neutral, aínda que parece que na práctica o que está plantexando exixencias á italiana. A guerra de OPA sobre Abertis recorda esa batalla por Endesa, non?
Al final acaba todo en manos de alemanes e italianos.
En fin, que así andamos, non? Así nos toca andar. Efectivamente, que se quedaron atrapados uns cuantos na neve, claro. Pero detrás de todo eso e detrás do que está ocurrindo hai sempre unha historia que nunca se conta, non? En fin, temos que deixalo aquí por esta semana, Ángeles.
Vale.
Que como sempre foi un placer.
Para mí
esperamos te a próxima semana.
Vale.
Hasta logo.
Hasta logo.